que seguro va a estar bien. Seguro va
cosas
a estar
de la
bien.
Vida. Y el se lunes... cumplieron, no sé si 21 años, de cuando Raúl mandó callar al Camp Nou, que tuvo como protagonista en aquel encuentro a Raúl por su doblete y a Sergi, que no fue expulsado por Díaz Vega por salvar un gol con la mano en la línea de gol. Así que un reencuentro curioso después de 22 años. Eso fue en el 99. Así que, bueno, pues cosas del calendario y cosas de la vida.
Casualidad del fútbol. El lunes comentaremos cómo se ha dado ese mini clásico, ¿no? Calentando motores para el clásico del fin de semana, porque será el clásico de los mayores, ¿no? Esa será la reanudación del Real Madrid en la Liga después de que se haya aplazado el Real Madrid Athletic Club, que era el partido que le correspondía en esta novena jornada de la Liga Santander. Muy bien, ahora sí, gracias, Tori.
A ti, Rafa, hasta luego.
1:30, 12:30 en Canarias. Karim Benzema en Televisión Española. Le escuchábamos antes decir que confía en acabar jugando, que hay que respetar al PSG, pero confía en acabar jugando al lado de Mbappé, no solo en la selección francesa, ya juega al lado de la estrella del PSG, sino también le quiere a su lado en el Santiago Bernabéu. Y más de Benzema, en plan capitán, señalando lo que es una realidad, la importancia del partido del martes en que frente al Shakhtar Donetsk, tercera jornada de la fase grupos de la Champions.
Creo que es un partido determinante para nosotros. Tenemos que ir ahí y ganar, jugar bien y ganar y traer los tres puntos en Madrid.
Y Benzema, un sonido más a propósito del Balón de Oro. Está entre los nominados, es uno de los favoritos, tiene por delante para mí, creo, a otros futbolistas que han ganado más títulos a nivel colectivo en la temporada pasada, por ejemplo, Jorginho, ¿no? El jugador del Chelsea, pero ahí está siempre Messi, está también Lewandowski, veremos a ver. Benzema es uno de los cinco candidatos y Benzema sueña con algún día conseguir tan preciado galardón.
Para mí es un trofeo que desde pequeño pienso siempre en este trofeo, pero como digo siempre, si puedo estar cerca de este trofeo es porque con mis compañeros hago mucho, mucho trabajo y siempre... Es un trofeo personal, pero con mis compañeros. Entonces es un trofeo de todos si me puedo acercar de este trofeo.
Veremos a ver quién se lo lleva finalmente el Balón de Oro. 1:32, 12:32 en Canarias. Voy a hablar con un exjugador y ahora entrenador. Jugó en el Levante, en el Valencia, en el Celta, en el Besiktas, en el Ajax, en el Real Zaragoza y en el AEK de Atenas. Y ha sido de momento entrenador del Lugo. Pero ha sonado en las últimas fechas. Por ejemplo, sonó para el banquillo del Getafe. Le voy a preguntar directamente así a Juanfran García si eso es cierto, si estuvo cerquita de ser el sustituto de Mitchell antes de que se confirmase lo de Quique. Empieza fuerte la entrevista. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Sí o no?
Algo hubo. Vamos a dejarlo ahí.
Qué bueno, qué bueno. Eras defensa, pero sabía regatear, como me acabas de demostrar. ¿Eh? Bueno, ayer participaste en Valencia en un precioso acto de homenaje a leyendas de la selección, como tú. Esa es la asociación de veteranos que preside nuestro amigo Fernando Giner. Los veteranos de la selección española son las leyendas de España. Y estuvo muy bien, homenajeando primero a los jugadores internacionales que ha tenido Valencia, ¿verdad? Va a ir por ciudades.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es una iniciativa que la Real Federación Española de Fútbol como Leyendas España y al mismo tiempo AEFI, que es la Asociación Española de Futbolistas sí. Internacionales, pues la verdad es que ha tomado esta iniciativa. Valencia ha sido la primera ciudad, o primera rueda, como yo digo, y la verdad es que es un acto muy bonito porque se reúnen varias generaciones. Allí estuvo desde Saura, Tendillo, Chotorena, Boro, Fernando Giner, hasta Parejo, o sea que se reunieron todos los valencianos que han sido internacionales, y la verdad es que muy emotivo.
De los pretéritos y de los actuales, ¿no? Se echan esta lista en falta a Carlos Soler, que estaba lesionado. A Parejo, no sé si Luis Enrique le llamará algún día, aunque se lo está mereciendo en el Villarreal, ¿verdad? Pero tú que has sido compañero de Luis Enrique, coetáneo, ¿no? Es que hay mucho donde elegir y bueno, ¿no? Es una bendición y un problema para el seleccionador nacional.
Sí, bueno, pero como solemos decir los entrenadores, ¿no? Que bendito problema, ¿no? Lo malo sería que te pusieras a hacer una lista y que no encontraras a los jugadores adecuados, ¿no? Afortunadamente España tiene muchísimos jugadores buenos con un talento muy alto y eso es una bendición para Luis Enrique, ¿no? Seguramente a Luis Enrique le gustaría llevar a algún jugador de los que están en la pre-lista, pero es imposible llevar a todos.
Aprovechando que estamos hablando de la selección española, tú estuviste en aquel atraco a mano armada en Corea 2002, protagonizado por el egipcio Al-Ghandour, al que os queríais comer con razón cuando acabó el partido frente a Corea. Te hubieras comido igual casi a Taylor, ¿no? El otro día en la final de la Liga de las Naciones, y más ahora cuando la UEFA sugiere cambiar la norma, porque claro, sí, aplicaría bien el inglés la norma absurda, pero todos los que habéis jugado al fútbol sabéis, y los que hemos jugado de forma amateur y ahora lo comentamos de hace muchos años, que Mbappé parte de una posición adelantada y por tanto ni segunda jugada ni leches, ¿no? Fue un gol ilegal que la UEFA ahora quiere cambiar la norma porque ha habido mucha polémica y con razón. Juanfran, ¿qué te parece aquello?
A mí lo que me dijeron el otro día es que en el bar estaba al Gandul, ¿sabes?
Pues no te extrañe, porque no, ¿sabes lo que decía? ¿Quién lo dijo? Que lo dijo Joan Gaspar, dijo, no, aquí en Radio Marca, dice, claro, como habíamos eliminado a Italia y los del VAR eran italianos, pues nos la devolvieron, ¿sabes?
No, yo entiendo que con la norma y con la regla sí que es fuera de juego. Con la norma y con la regla. Otra cosa es que coincidamos todos en que eso es fuera de juego, porque al final el gol, lo que se supone que lo dan, no es porque Eric García haya mucha gente que diga que toca balón, ¿no? Yo lo que creo que se interpreta ahí, y es lo que la norma pone, es que Eric García hace intención de jugar el balón.
Y no quiere jugarlo, quiere intentar despejarlo. Claro, ojalá hubiera llegado a jugarlo, es decir, a detener ese pase, ¿no? Y sacar la pelota, pero nada de eso.
Claro. Por eso, entonces ahí es donde radica todo, ¿no? Que si nos fijamos en la posición, en la de Eric García, no tiene control a Benzema, entonces es normal que el central, sin que él sepa que Mbappé está fuera de juego, es normal que intente cortar el balón, porque es peor que él piense que esté fuera de juego, que no haga intención de cortar el balón, que no esté y que sea gol. Entonces esa regla tiene que desaparecer, ¿no? Entonces es ahí donde radica todo, pero vamos, yo creo que fuera de juego, yo creo que el 100% al que le guste el fútbol y que siga un poquito el fútbol entiende que sí que es.
Yo decía hace unos instantes y le pedí a la audiencia de este programa que se manifieste también con notas de audio en el 628-26-90-92, que a buenas horas mangas verdes, ¿no? Claro, cuando ya te han perjudicado ahora la UEFA, viendo toda la polémica, toda la polvareda que se ha levantado, quiere cambiar la norma, pero el título ya está en las vitrinas de la Federación Francesa y no en las Rozas.
Sí, bueno, yo creo que esto tiene que ser un punto de inflexión para quienes hacen las normas y para quien vota o haga porque la norma sea para salga adelante, en el sentido de que no esperemos a que suceda un caso de esto, no porque haya sido España, que en este caso es así, pero no hay que esperar a que suceda un acontecimiento de esto. Yo creo que antes de que se ponga una norma tiene que ser consensuada con muchísima gente, no solo puede tener la potestad la UEFA o la FIFA, ¿no? Yo creo que los entrenadores, los jugadores, los árbitros, dentro de cuando se va a aplicar una norma, debería de consensuarse con todo el mundo, porque creo que eso es beneficioso, porque si esta norma, entiendo yo que hubiera sido consensuada con los actores principales, que al final son los futbolistas, entiendo que esta norma no debería de salir para adelante.
Claro.
Porque una cosa es que hagamos todo el mundo que el fútbol sea más moderno, más profesional, pero es que al final estamos haciendo entre todos pues que el fútbol pierda esa esencia y que pierda esa cosa que día antes.
Sí, como la portada del otro día de Marca, ¿no? El lunes, al día siguiente de la final,
sí.
de sentirnos así como nos sentíamos todos los españoles de atracados, ¿no? Marca decía, se están cargando el fútbol. Y es verdad, es que hay que recuperar la esencia de este deporte. Entre la nueva tecnología, el VAR y normas, por ejemplo, lo de levantar el banderín cuando hay un fuera de juego hasta que no acaba la jugada, también esa norma no me gusta nada.
Pero es que esas normas, si nos damos cuenta, sí que se aplica unas veces y otras,
claro,
y otras veces.
Encima
no,
de eso.
Claro, porque si tú la aplicas en todos los registros en los que esta norma puede entrar, a mí me parece Perfecto. Pero ¿cuántas veces ha pasado, por ejemplo, que el línea, sabiendo que está en fuera de juego, no la levanta al final y se produce un córner y en ese córner viene
claro.
Bueno, en muchísimas ocasiones, y no se entiende, o sea, si es fuera de juego, ¿qué más da que sea al principio o al final? Más vale que se levante al principio y que no se produzca un córner y que ese córner sea una acción de peligro para el equipo que está siendo perjudicado.
Te quiero preguntar también, y está muy bien razonada. Te quiero preguntar también, aprovechando que bueno, te llamaba porque te vi ahí en ese acto de las leyendas de la selección española en Valencia, y seguro con tantos internacionales, con tantos partidos internacionales reunidos ahí en ese hotel, entiendo que yo formo corrillos periodísticos a eso de las 2:10 para hablar de la actualidad. ¿Se formaría algún corrillo de ex internacionales hablando de la irrupción de Gavi, Jeremy Pino en la absoluta, por ejemplo, ¿no? Y de la jornada que tenemos de cara a si nos clasificamos para el Mundial, ojalá, de los Pedri, Ansu Fati y compañía. Una selección muy joven con la que se puede soñar, Juanfran.
Mira, nosotros al acabar el acto estuvimos con... viendo y eran por mesas de 8 y 10 y sí. La verdad es que coincidí en la mesa, entre otros, con Guillermo Amor. Uh-huh. Justamente estábamos hablando de la erupción de Gavi, ¿no? Y a mí me decía Guillermo Amor que lo que sorprendía dentro de la juventud que tiene Gavi es la personalidad que tiene, ¿no? La personalidad que tiene y que no es un centrocampista que solo se dedique a jugar, ¿no? Sino que tiene una personalidad que no está en acorde con su edad y que a pesar de que sea un jugador que tiene mucho talento, como hemos visto todos, es un jugador que rasca, por decirlo de alguna forma. Yo soy muy partidario de que con estos jugadores hay que tener cierto cuidado. Lo hemos visto en el caso en el de Pedri. Uh-huh. Es un jugador que prácticamente pasó de jugar en tercera primera, jugó otros partidos con el Barcelona, fue a la Eurocopa, de la Eurocopa fue a los Juegos Olímpicos y qué ha sucedido con Pedri. Si hemos visto el desgaste de él a nivel físico solamente viendo las fotos del antes y 5 o 6 meses después, hemos podido ver pues que al final estos cuerpos aún no están adaptados y que todo tiene una progresión. Ya le estamos viendo que Pedri pues está pagando las consecuencias de no haber tenido un descanso, porque no hay que olvidar y decirle a la gente que al final los futbolistas no dejan de ser seres humanos y que no son máquinas. Y que al mismo tiempo que tú estás haciendo un esfuerzo, lo que requiere es un reposo. Y yo soy muy partidario de tener muchísimo cuidado con esos talentos jóvenes que están saliendo, no de cortarles trayectoria, pero sí de administrar sus esfuerzos a nivel físico.
Y la última cuestión que te quiero plantear. Quiero que opines, después de escuchar a Caparrós, que hoy era su cumpleaños... técnico de los más experimentados del fútbol español, ahora seleccionador de Armenia, felicitado por Ortega por el día de su cumpleaños, opinar de quién se merece para él el Balón de Oro. Te lo voy a preguntar a ti.
Yo creo que Benzema. Yo creo que hoy día Benzema es el delantero distinto, ¿no? Distinto. Está Lewandowski, que es un futbolista que mantiene una regularidad, pero yo creo que Benzema está demostrando el gol que mete el otro día. Pero es que no es el gol que mete el otro día, es que el gol que los goles que está haciendo con el Madrid. Es el futbolista que está manteniendo a un equipo como el Madrid.
Si Juanfran votara, ¿a quién se lo daba?
Yo no tengo la menor duda. Yo ayer estaba hablando con un amigo mío justamente de esto y estábamos hablando de a qué nivel está jugando Benzema. O sea, yo creo que a Benzema, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que la marcha de Cristiano le ha venido muy bien a Benzema. Yo creo que ha sido cuando ha empezado a soltarse, cuando ha dicho es el momento mío de ser importante en el Madrid, de demostrar lo que yo valgo. Si a eso, si le sumamos que ha vuelto a la selección, es un tema mucho más positivo para él. Pero es que no hay que olvidar que Benzema lleva jugando a un nivel muy alto 2 o 3 años. Y todos sabemos que tanto Messi como Cristiano, que han sido los últimos ganadores Balón de Oro, pues quizás no están pasando por el mejor momento por lo que sea, y que el siguiente jugador a eso soy en día, si tiramos la vista atrás 2 o 3 años, Benzema está a un nivel altísimo, no solamente a nivel de goles, sino lo que le genera al Madrid en la faceta ofensiva, está a un nivel muy alto.
Es el voto de Juanfran, que ha jugado esto y vale mucho aquí en Radio Marca. Igual a la gente del equipo no le vale, pero a nosotros sí. Juanfran García, que te queremos ver. No pudo ser lo de Getafe, pero te queremos ver pronto entrenando en Primera División, si puede ser, después de la experiencia en el Lugo. Un abrazo grande.
Vale, gracias.
Gracias, crack. 1:45, 12:45 en Canarias. Me he quedado yo con ganas, le he preguntado por aquel robo de Al-Ghandour, ¿no? A Juanfran, que lo sufrió en aquel Mundial de España y Corea 2002, ¿no? En aquel encuentro ante Corea, ante una de las anfitrionas. Y dice que igual estaba en el bar el otro día en la National League, y la final ante Francia estaba el propio Al-Ghandour. Pero me he quedado con ganas yo de irme de bares. Y de preguntarle al barman de cabecera de Directo Marca, César Muñiz Fernández, por el cambio que va a hacer ahora la UEFA. Repito, a buenas horas, mangas verdes. Barman, ex colegiado internacional César Muñiz Fernández, director general del Talavera, cuidado. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, tú ya lo decías, que Taylor había aplicado lo que la norma decía, pero claro, ahora el caso Taylor hace saltar la alarma y la UEFA sugiere cambiar la norma. César.
Bueno, ese es un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Que nos parecía un poco injusto, pero que al final el árbitro, pues como el policía, tiene que aplicar la norma vigente, y que ahora pues la UEFA se dio cuenta un poco de todo este revuelo, de que la situación es un poco injusta, y que por lo menos en la próxima reunión que va a haber en octubre, pues lo van a poner encima de la mesa, como lo comenté en su día, y a partir de ahí, pues bueno, pues tendrán que alegar las personas que estén ahí en esa reunión e intentar, pues bueno, pues que la jugada que ocurrió el otro día, pues que no vuelva a ocurrir en el aspecto de que la decisión no sea la misma, porque si no sería ir en contra del espíritu del juego, ¿no?
La polvareda que levantó el gol de Mbappé, legal según la norma, pero incomprensible para la mayoría, ha hecho que la UEFA se replantee la norma. Y cuenta Félix Díaz en Marca, abriendo ahora mismo marca.com, que la UEFA ha querido dejar clara que la actuación del colegiado Taylor en la pasada final de la Liga de las Naciones fue correcta a la hora de aplicar la norma, que mantienen desde Neón que el árbitro Anthony Taylor tomó una decisión, abro comillas, acertada, basada en la ley existente y su interpretación oficial. Es lo que dijo el director de arbitraje de la UEFA, Roberto Rossetti, que añadió: el jugador intervino deliberadamente para jugar el balón y el oponente no interfirió en el juego. Explicó en referencia al gol de Mbappé. Pero claro, Rossetti también asegura que este caso nos muestra que la interpretación actual de la ley parece estar en conflicto con el espíritu de la misma ley.
Eso es. Si al final es más de lo mismo, es más de lo que nos dimos cuenta ya en directo, que lógicamente una cosa te dice que la cabeza, que lógicamente pues que no es lógico lo que ocurrió, que no se puede castigar a ese futbolista de esa manera, y que luego pues que la normativa está ahí desde hace tiempo, y que como todo hay que cambiar, hay que modificar y hay que actualizarlo. Y si tristemente llegó esta decisión, esta jugada, que para los españoles nos ha hecho mucho mucho daño, pues bueno, que por lo menos a partir de ahora pues que sea mucho más justo el fútbol en ese tipo de decisiones y acciones, que lógicamente si un jugador está en posición de fuera de juego y saca ventaja, pues lógicamente pues que al final cuando reciba la pelota pues que sea sancionado con fuera de juego, ¿no? Que es lo más lógico.
De hecho, reconoce Rossetti que la ley lo que tiene que evitar es que cualquier jugador se aproveche de su posición de fuera de juego, que es lo que hizo Mbappé, y la postura de la UEFA es que hay formas de mejorar la redacción para adecuarla al objetivo de la ley del fuera de juego. En fin, si de el dicho, ¿no? Si de humanos es errar, de sabio rectificar. El problema es que, se lo decía ahora Juanfran García, que ya el título pasó de largo, el de la National League para España. Pero bueno.
Exactamente, es una pena, pero eso como pasa muchas veces pues en otros sectores de la vida, ¿no? Cuando pasa algo, tristemente es cuando a partir de ahí, ese momento, es cuando se toman cartas en el asunto y se modifican las cosas. Siempre hay que esperar a que pase algo, en el aspecto deportivo, en el aspecto social, lo que sea, pero bueno. Pero ya te digo, ahí no podemos hacer nada, ¿no? Nos fuimos tristes para casa con esa decisión arbitral, pero el árbitro aplicó correctamente el reglamento porque así lo decía la ley, ¿no? O sea que vamos a ver si ahora en la reunión que hay en octubre y luego en marzo, que es cuando ya van a dar el sí definitivo, pues ojalá pues haya ese cambio y cada vez el fútbol sea más justo, que es un poco lo que buscamos, ¿no? Más justicia dentro de este deporte que es tan bonito y que a todos nos encanta, ¿no?
Y una última cosa.
Sí.
Fíjate, Caparrós, antes recordaba que cumplía hoy años, que le ha llamado Vicente Ortega, y le hemos escuchado opinar sobre el Balón de Oro, que él se lo daba a Benzema, pero esta otra reflexión creo que la tienes que comentar tú, de Caparrós, claro, sobre los cambios que está haciendo, tantos cambios que está haciendo la FIFA en el juego.
El fútbol, nos están creando otro fútbol, yo llevo también diciéndolo mucho. Desde FIFA no quieren crear
otro fútbol. Y por lo tanto, bueno, pues lo tenemos que aceptar. Y hay un lío con el fuera de juego, con las manos, con lo del VAR, con los tiempos, 110 minutos, 12 minutos que se están dando en los partidos, creo que es una exageración. Por lo tanto, bueno, es otro fútbol más tecnológico.
¿Estás de acuerdo, César?
Pues estoy de acuerdo y añado un poco más. Si te das cuenta, en las comisiones de UEFA, de FIFA, que siempre hay personas cualificadas de exárbitros, pues ¿qué pasa? Que cuando llegan, pues quieren revolucionar muchas cosas, quieren demostrar de que están ahí, hacen cosas, y lo que hacen de 10, 15 años para acá, o quizá menos, pues muchos cambios, muchas modificaciones. Y el fútbol, si te das cuenta, hubo modificaciones, pero tampoco tantas, porque al final el fútbol casi es un deporte que cuando nació en el 1890, pues lógicamente nació con muchas deficiencias, pero que no hacía falta cambiarlo muchísimo. Y sin embargo, de aquí para acá, como dice Caparrós, de 8, 7, 10 años para acá, hay un montón de cambios, y eso a la gente pues le chirría, le cuesta, porque al final el fútbol como estaba muy bien. Y yo creo que cambiar las cosas de vez en cuando viene muy bien, mejorarlas, pero estos cambios tan grandes que vemos que hay un desconcierto total en muchísima gente, pues al final no beneficia, ¿no? Por lo tanto, yo me alineo un poco con el pensamiento que dice Caparrós, y yo creo que este fútbol, que es muy bonito, no hace falta tampoco modificarlo mucho. Si es verdad, darle una serie de ajustes, de retoques, que es importante, pero sobre todo no marear mucho a la gente, porque si no nos volvemos locos todos.
Palabra de nuestro barman, César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional y director del Talavera. Suerte este fin de semana en el grupo primero de Primera Ref.
Jugamos con Unionistas, que es el líder, o sea que va a ser un partido muy muy bonito y ojalá podamos ganar.
Pues a por todas. El lunes hablamos, César. Gracias,
un abrazo,
como siempre.
Un abrazo
grande.
Todos.
Gracias.
Gracias. Adiós.
1:51, 12:51 en Canarias. Chimpún y volvemos a Actualidad de Clubes, ¿eh? Había que hacer ahí una sesión especial de Bares que Lugares con César Muñiz Fernández, después de que, sigue abriendo marca.com, el caso Taylor haya hecho saltar la alarma y la UEFA sugiera ahora cambiar la norma del fuera de juego, después de que nos escamoteasen ahí un fuera de juego que fue de libro, ¿no? En la final de la Nations League ante Francia, porque Mbappé estaba en posición adelantada, la tocara o no, la intentara despejar o no Eric García, ni segunda jugada a partir de ahí, ni leches, con perdón. Actualidad del Atlético de Madrid, Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Vamos a salto de mata. Menos mal que la actualidad le da un cierto respiro al Atlético. No deja de trabajar, quiere recuperar a todos los jugadores. A uno llega tocadito, como José Mar Jiménez, pero hasta el martes, que reciba al Liverpool, pues se puede tomar las cosas con un poquito más de filosofía, ¿no?
Pues sí, ahí está la clave de los lesionados. A ver si llega José María Jiménez, a ver si llega Marcos Llorente y a ver si llega Mateus Cunha. Lo que ha hecho el Atlético de Madrid esta mañana ha sido entrenarse con varios nombres propios destacados. El primero, Mario Hermoso, que solo ha realizado la primera media hora de trabajo con el grupo. Y el segundo, el de Tomás Lemar, que se ha ejercitado al margen en un plan de dosificación de cargas. Es algo habitual que también se hace en el Atlético de Madrid, aprovechar estos días de parón para que algunos jugadores tengan un entrenamiento un poquito más específico. José María Jiménez, como hemos dicho, sigue de momento lesionado, sigue trabajando al margen, así que Simeone ha ido probando cositas de cara a ese partido del martes contra el Liverpool. Y la opción que ha trabajado hoy ha sido la de retrasar la posición de Geoffrey Kondogbia a la zona de centrales junto a Felipe, así que el centroafricano sería la opción B en el caso de que Jiménez pues no llegue a ese partido. Con Obla bajo palos, lo que ha probado Simeone ha sido con Trippier en la banda derecha, Felipe y Kondogbia, y Lodi en la banda izquierda. No ha sido una prueba de 11 como tal, porque bueno, pues hay parón, hay lesionados, hasta el martes todavía quedan días, pero la defensa que ha probado Simeone está ahí, si finalmente, como digo, José María Jiménez no puede llegar al partido. El que parece que puede llegar es Marcos Llorente, porque ha vuelto a tocar balón por segundo día consecutivo y parece que evoluciona muy favorablemente de esa lesión muscular que sufrió y que le hizo no poder viajar con la selección española.
Todo eso, que no es poco. Ya hemos contado también que el Ministerio Interior ha declarado de alto riesgo el Atlético Liverpool y también acaba de comunicar que declara el Ministerio Interior de alto riesgo el partido de Champions entre el Barça y el Dinamo de Kiev. Nada más, ¿no, Ainhoa?
No, vamos a esperar a ver cuándo nos dicen cuándo es el próximo entrenamiento del Atlético de Madrid, porque como comentabas tú, este fin de semana pues el Atlético no tiene partido, y que Luis Suárez, uno de los últimos en llegar, ayer marcó. Es verdad que se llevó una goleada en el partido de su selección de Uruguay contra Brasil, pero bueno, lo positivo en el plano personal de Luis Suárez, pues bueno, que se viene con otro golito en sus piernas, y a ver si le sigue la racha al charrúa para la Champions, que el Atlético de Madrid necesita sus goles.
Gracias, Ainhoa.
Un abrazo, Rafa.
6 minutos para llegar a las 2 de la tarde para alcanzar el Ecuador de este programa. Directo Marca, vamos con el Getafe, que necesita ya conseguir una primera victoria como el Comer. A ver si se estrena Quique con victoria. Lo hablábamos ayer ¿Con quién fue?
¿Gavilán?
Con Jaime Gavilán, eso es. Lo hablábamos ayer, que claro, el problema es que se estrena en el dicho este de entrenador nuevo, victoria segura, pues no se puede cumplir. Tendrán que empatar porque Pereira también se estrena en el banquillo del Levante. Mañana a las 6:30 en ese Levante Getafe, pero... queremos que Quique pueda comenzar con un primer triunfo, su tercera andadura en el Getafe. Le escuchabais en la lontananza porque es tímido, pero está aquí, sí, actualidad del Getafe, Fran González. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Ha hablado hace unos instantes el propio Quique, ¿verdad?
Sí, Quique Sánchez Flores, que se vuelve a estrenar en el banquillo del Getafe Club de Fútbol. Lo hace por tercera vez en su periplo como entrenador. El madrileño, que afronta con muchísima ilusión, lo ha reconocido, el partido del próximo sábado, como bien mencionabas, a las 6:30, frente al conjunto granota Levante Unión Deportiva en Orriols. No se le ha dado nada bien al Getafe últimamente al Levante Unión Deportiva cuando ha visitado la Comunidad Valenciana, pero Quique Sánchez Flores espera que su equipo responda, porque entiende y asume que esta, junto a la Premier, es la mejor liga del mundo.
Bueno, a mí me han hecho sentirme muy entrenador, o sea, estos chicos están muy capacitados, la élite hoy en día es así, están muy capacitados para entender todo y son jugadores de mucho nivel, están en primera división en España, que es la mejor liga junto con la Premier. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene entendimiento de élite.
Un Getafe Club de Fútbol que no va a poder contar con, a priori, una de sus estrellas en este inicio de campaña, como es Víctor Machín Vitolo, que no ha llegado a cuajar con el Getafe Club de Fútbol, pero la entidad azulona, y ahora con Quique Sánchez Flores al mando, espera que Vitolo en las próximas semanas, después de esas molestias en el sóleo, pueda ser importante en los esquemas de Quique Sánchez Flores. Recuerdo, Rafa, que no va a poder estar en el día de mañana.
Suerte mañana para Quique y para el equipo azulón. Gracias, Fran.
Un abrazo, Rafa, adiós.
Y un abrazo a Luis Monzón, que hoy es su cumple. Y lo ha recordado Vicente Ortega, la jefa de prensa del Getafe. Primera recomendación. ¿Conocéis Mercado 47? Es la forma más sencilla de comprar desde casa. Entras en www.mercado47.com, buscas tu mercado favorito y haces la compra directamente a tu comerciante, sin intermediarios. Y es que encima la recibes en tu casa de forma rápida y segura. Solo te queda apuntar esta dirección web, www.mercado47.com, www.mercado47.com. Ya verás cómo deja de ser lo de hacer la lista de la compra y hacer la compra en sí algo aburrido y farragoso. Llegamos a las 2. Directo Marca hasta las 3. Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
European Marcador.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marcador.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marcador.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Tú me has cambiado. Son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.